Para charlar de eso tenemos en línea al doctor Pedro Carriquiriborde, que es investigador principal del CONICET y profesor adjunto de la Universidad Nacional de La Plata. Hola Pedro, Nico Yacoy, equipo nacional, buenas tardes, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes.
Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos cómo es esto. Primero, para encontrar paracetamol, ¿buscaron paracetamol o no?
Bueno, esto es una investigación que hace muchos años venimos haciendo, trabajando con este tema, y bueno, se ha dado la luz de esta manera, como ustedes dicen, ¿no? Algún periodista le ha encontrado la forma de que llame la atención de la comunidad.
Y acá estás vos atajando las consecuencias, claro.
Exactamente, y... No, lo que nosotros estudiamos en realidad es un estudio más general donde queríamos saber de cuáles eran las concentraciones que tenían las aguas superficiales de fármacos que consumimos habitualmente, porque ya sabíamos que los fármacos cuando los ingerimos después se eliminan por la orina o por las heces, y si eso no es captado por una red cloacal que lo lleva a una planta de tratamiento y adecuada, que los pueda eliminar, bueno, estas sustancias terminan después en las aguas superficiales, y teníamos algunos datos sobre algunas concentraciones en Argentina, pero el estudio estuvo particularmente enfocado a ver qué pasaba cuando los cursos de agua ingresaban a los centros urbanos y cómo variaba la concentración y el número de esas sustancias en el agua.
O sea que Pedro, varias cosas ahí, precisiones por ahí, ¿no? Sí. Cuando hablamos de agua superficial, ¿es por oposición al agua subterránea o napa, o es una primera capa del río?
No, es el agua superficial, se le llama a los cursos de agua, los lagos. Para ser más general y no hablar de un río o de un lago, se habla en términos generales de aguas superficiales. Sí.
Perfecto. Y cuando me decís ríos de Buenos Aires, ¿en cuáles hicieron puntualmente el estudio?
Y en particular nos centramos en un área caliente, ¿no? En cuanto al nivel de densidad urbana que tiene, que desde el río Luján, después el Reconquista, el Matanza Riachuelo, el arroyo de Gato, acá cerca de La Plata, abajo de La Plata el arroyo Maldonado, y después nos fuimos a dos arroyos más rurales, como el arroyo del Pescado y el Espinillo, que está cerca de Magdalena, donde hay impacto urbano. No debería existir,
claro,
porque no hay urbanizaciones, y entonces lo tomamos como sitio de referencia.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, buscaban fármacos, qué interesante esto, porque es un tipo particular de contaminación y porque nos habla de los hábitos, ¿cómo lo pongo?, de consumo farmacológico de la sociedad.
Claro, ya hace varios años son considerados contaminantes emergentes en el mundo, porque son relativamente nuevos, o la preocupación es relativamente nueva. Y bueno, y en Argentina se sabe relativamente poco comparado a otros países, y bueno, lo que nos interesaba era un poco explorar esto, ¿no? Cómo estas sustancias, de qué dependía de que aparecieran en los cursos de agua, y en particular, como te decía, tratando de encontrar un gradiente de urbanización en esos cursos de agua, que nos expliquen a ver si había alguna relación entre la urbanización y las concentraciones de estas sustancias. Y, por ejemplo, también con la estacionalidad, otra de las cosas interesantes que encontramos es que varía por ahí entre invierno y verano.
¿Qué encontraron entonces? ¿Paracetamol, Viagra?
Estudiamos 16 fármacos que los elegimos en función de un estudio previo que habíamos hecho con las prescripciones más comunes y lo que más se vende en las farmacias. Y de esos 16 fármacos, los clasificamos en función de la del nivel de concentración y la frecuencia en dominantes, ocasionales, frecuentes, raros, y los que aparecieron como dominantes son por ahí los que ustedes mencionan, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, nos llamó la atención la carbamazepina, el atenolol, metformina y sildenafil fueron los que aparecieron con mayores concentraciones y mayores frecuencias.
Me mataste porque no entendí casi nada después de paracetamol. Contame, hablemos con nombre comercial, por favor.
Bueno, el sildenafil es el famoso Viagra, ¿no?
Sí.
Es el que salió por todos lados. Pero después tienen ibuprofeno, sí, lo conocen.
Efectivamente.
Ese sí, la carbamazepina es un psicofármaco que se utiliza, un antiepiléptico,
Ah, mira.
que no se prescribe tanto y en general las dosis son mucho más bajitas que de los
Mira.
otros, pero al ser más persistente la molécula, se degrada menos
Ahí va.
o se degrada más despacio. Entonces eso
Eso te iba a
también,
preguntar, si tenía que ver
claro.
también con el comportamiento del residuo, y me estás diciendo que sí, en un punto sí.
Exactamente, el estudio nos permitió justamente eso, identificar cuáles de los fármacos están en concentraciones altas y altas frecuencias, porque se usan mucho y cuáles porque la molécula es más persistente.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué corresponde hacer? Si corresponde hacer algo desde el punto de vista, bueno, del consejo que ustedes pueden dar, ¿no es cierto?, como corolario del laburo, desde lo ambiental, digo, más decir, no consuman
Sí,
más
yo.
Viagra, o hay que curar el agua, o hay que desechar el Viagra en otra parte, no sé cómo.
No, no, está claro que de los fármacos no nos vamos a deshacer porque
Claro.
el servicio que le prestan a la sociedad es invaluable, pero lo que sí se pueden hacer es tomar medidas, qué sé yo, en Europa se toman desde medidas que van de devolver los medicamentos vencidos a las farmacias para que no sean tirados por el inodoro y que
Okay.
esto aumente las concentraciones en las aguas superficiales, o sea, son medidas blandas que se dice de instrucción de la población y concientización y de
En ningún lado hay
manejo.
un laboratorio, ¿no es cierto? Una química que esté tirando desechos, no es eso.
Puede ser, pero en el área que nosotros estudiamos, que es tan vasta, es
Claro.
muy raro que
Que
sea una
todos
cosa
tengan una fabriquita de Viagra, claro.
exactamente, una cuestión puntual. Se sabe, pero en general las industrias tienen plantas y están mucho más controladas.
Claro.
En cambio, lo que es la tubércula gastral, porque una de las cosas que nos llamó la atención del estudio es que habíamos diseñado los puntos de muestreo para muestrear zonas donde había descargas de plantas de tratamiento y otras zonas que no había plantas de tratamiento, por lo menos declaradas que conociéramos, y en ambos lados lo vemos. Entonces quiere decir que esto también
Claro.
es un problema porque va por lo del pozo ciego, el agua subterránea y la freática se conecta después
Claro.
con el río o con el arroyo y estas sustancias llegan a los ríos y los arroyos. Entonces, bueno, yo creo que lo interesante del trabajo es que brinda información que no teníamos y que creo que puede ser utilizada, ¿no?, para tomar ciertas medidas, como por ejemplo diseñar, no dejar que se esparza por ahí la urbanización sin servicios,
Claro.
¿sí?, en las cuencas hídricas para evitar que se sigan contaminando, tratar de hacer redes cloacales, que esas redes vayan a plantas que estén funcionando de forma adecuada y tengan quizás la
Claro.
tecnología para tratarlos. Son obras que son costosas, llevan años, pero bueno, creo que da información que no teníamos y que bueno, los tomadores de decisiones
Claro, porque
tienen
uno
ahora
puede
una
decir,
herramienta como para trabajar.
ahí va, porque uno puede decir, bueno, ¿cómo que hay paracetamol o Viagra? No es paracetamol o Viagra necesariamente. Quiero decir, no es solo paracetamol o Viagra. Es el paracetamol o Viagra preponderantemente desechado por el cuerpo humano que lo consumió.
Claro.
Con lo cual, mucho
Va
peor
con
que
un montón de otras
paracetamol o
cosas.
Viagra, claro.
O sea, son
Desechos.
buenos marcadores.
Claro, son
Además,
malos.
si uno los quiere ver desde ese lado, los fármacos nos sirven como trazadores de cloaca también,
Eso mismo.
y de los procesos de depuración de esos efluentes
Eso mismo,
cloacales.
eso mismo. Acá
Entonces, está bueno.
Sergio Zarratea me pregunta, no sé si como problema o como solución, ¿qué pasa si te tomas el agua?
Claro.
Bueno, nosotros no hemos hecho una evaluación de riesgo. Es un estudio que viene posterior a esto, ¿no? Uno primero genera la información, sabe cuáles son las concentraciones y después debería hacer lo que se conoce como evaluación de riesgo. Como cuestión así muy genérica, obviamente, lo que uno puede decir es que las concentraciones para los seres humanos que nosotros encontramos en las aguas son muy bajitas.
Claro.
Imagínate que vos un ibuprofeno, ¿cuánto viene? Un ibu 500, un
Claro.
ibu 1000, ¿no? Estamos hablando de 500 miligramos, 1000 miligramos por ahí un comprimido. y nosotros estamos hablando de concentraciones de ibuprofeno que a lo mejor están en microgramos.
Claro, es la típica de tendrías que tomarte una pileta entera de agua para que...
Exactamente, claro. Como para llegar a la dosis.
No me baja ni la fiebre ni me sirve para lo otro. No, tal
cual. Por ahí es más preocupante el tema de los desechos en sí mismos que, el Viagra o el ibuprofeno.
Yo creo que es un conjunto de cuestiones, hay que verlo de forma integrada. No es una sustancia sola, sino que es una mezcla de sustancias, lo cual hace mucho más complejo. Y además, junto con esas sustancias, esos contaminantes, hay otros contaminantes, y además hay contaminantes biológicos que están asociados, como por ejemplo bacterias, coliformes fecales, ¿no? Entonces hay que verlo como una forma más general, y eso es lo que es más preocupante, ¿no?
Pedro, escuchamos la música porque me quedo sin programa, me están sacando, pero una última pregunta para ser contestada rapidito. ¿Son valores más o menos comparables con lo que se encuentra en el mundo en estudios similares? ¿Tienen parámetros?
Sí, nosotros hicimos un estudio en colaboración internacional en donde se midieron 100 países del mundo estas sustancias, y el Matanza Riachuelo dio entre los 15 más contaminados.
Ah, mira.
O sea que tenemos niveles altos, pero eso es muy característico de países con ingresos medios altos. Uh-huh. Porque los muy bajos, los países con bajos ingresos, generalmente no tienen acceso a medicamentos. O es difícil. Y los muy altos, en general, tienen tecnologías más avanzadas de tratamiento y mejor servicio de red local. Los medios son quizá lo que en otro estudio que hicimos de colaboración internacional nos faltaban, como los países donde quizás la situación era más compleja, y bueno, Argentina encajaba en ese esquema.
Pedro, muchísimas gracias por la charla.
No, por favor, gracias a usted por difundir nuestro trabajo.
Un abrazo grande.
Bueno, saludos.
Saludos, es el doctor Pedro Carriquiriborde, que es investigador principal del CONICET y adjunto de la Universidad Nacional de La Plata.